Protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Tenemos en primer término a Diego Lacerna, que es candidato al Consejo de Bogotá por el Partido Verde. Doctor Lacerna, gracias por estar aquí.
A usted, Juan Carlos.
Y los demás invitados también son candidatos al Consejo por diferentes grupos políticos. Tenemos a Juan David Quintero, del Partido Liberal. Doctor Quintero, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Juan Carlos, a usted y a toda la audiencia. Un gusto estar aquí esta noche.
Está asimismo Carlos Carrillo, candidato al Consejo por el Polo Democrático. Carlos, bienvenido a esta casa.
Buenas noches, de aquí al 27 me llamo Polo 10, pero sí, Carlos Carrillo.
Y en segundo llegará acá María Andrea Nieto, que es candidata al Consejo de Bogotá, repito, pues en este caso por Cambio Radical. Bueno, antes de entrar empezar a hablar aquí en esta mesa, aquí acaba de llegar justamente precisamente María Andrea Nieto, que es candidata al Consejo por Cambio Radical, como mencionábamos. María Andrea, gracias por estar aquí con nosotros.
Bueno, pues muy contenta de estar acá y muchas gracias que podamos tener la oportunidad de conversar y de debatir y de construir entre todos una mejor ciudad y una mejor sociedad.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con la campaña a la alcaldía de Bogotá. Hablábamos sobre la polarización que está imperando en la campaña, sobre las encuestas, en las cuales está en primer lugar Claudia López. Ha venido ella bajando, pero tiene una diferencia todavía considerable por encima de Carlos Fernando Galán, de Miguel Uribe Turba, y mucho más abajo está Holman Morris. Y yo les preguntaba, ¿quién va a ganar estas elecciones a la alcaldía? Carlos Carrillo, ¿quién cree usted que va a ganar?
Es muy difícil decirlo a estas alturas. Es indiscutible que Claudia viene bajando y Carlos Fernando Galán viene subiendo. Ustedes saben que el Polo Democrático apoya a Claudia López. Yo le presenté una carta al partido en la que expreso unas inconformidades. El Comité Ejecutivo Distrital aún no ha dado una respuesta, pues digamos, concreta a eso. Simplemente emitió una circular descalificando el comunicado. Yo quisiera ver a una Claudia López que escuchara, una Claudia López que cediera y una Claudia López que permitiera que muchos sectores de la izquierda la apoyaran sin desdibujarse. Yo esperaría, creo que hay tiempo y me gustaría hacer este llamado a la unidad. Yo creo que tanto la candidatura de Holman Morris como la de Claudia López tiene que buscar unos puentes y un camino hacia la unidad, porque de otra forma yo creo que la posibilidad de que Carlos Fernando Galán llegue a la alcaldía existe.
¿Usted cree que puede ganar Galán, entonces?
¿Cómo van las cosas? Pues es la tendencia, va para arriba. Y creo que eso debe ser una alerta para que en la candidatura de Claudia y en la candidatura de Holman exploren la posibilidad de una unión.
¿Puede ganar Carlos Fernando Galán, Diego Lacerna?
Yo estoy tranquilo que va a ganar Claudia. Es normal que en una campaña larga en la que uno ha liderado por tanto tiempo, pues sea el centro de todos los ataques y que eso le haga mella. Pero yo creo que Claudia, pues digamos, ha escogido el camino de la sensatez, que darle gusto a la izquierda de la que habla Carlos es un poco echarse la soga al cuello si llega a ganar, porque es hacer unos compromisos en campaña que le van a volver imposible gobernar la ciudad después. Entonces, digamos, me parece natural lo que está pasando, pero no tengo ninguna duda que va a ganar.
¿Usted cree que el tono de ella es moderado en la campaña?
No, pues es, digamos, es como un lugar común decir que Claudia a veces se altera y, digamos...
Pues usted es firme, también es cierto que ella es firme, pero...
Sí, pero yo creo que ella, pues, aceptaría, pues, que a veces se sube de tono. Pero, pues nada, todos tenemos nuestros defectos y a uno le toca hacer campaña con esos defectos y ganar así.
María Andrea Nieto, ¿quién va a ganar las elecciones de la alcaldía?
Miguel Uribe.
¿Y por qué?
Gracias al público por las risas.
No, yo no me he reído.
No, en absoluto.
A mí me parece que cualquiera.
Pero a diferencia de Carlos y de Diego, considero que puede ganar Miguel, porque Miguel es el que más ha crecido en las encuestas. En términos porcentuales es el que más incremento ha tenido en las encuestas. Galán se estancó. Y Claudia, evidentemente, y frente al comentario de su temperamento, indudablemente ha venido bajando. Entonces, en la última cresta de la campaña, en la última ola de la campaña, yo sé que va a ser Miguel quien va a terminar punteando y quien va a terminar recogiendo la inmensa preocupación de muchos sectores de la ciudad de que Bogotá necesita tener un gerente que conozca cuáles son los mecanismos para poder gobernar. Improvisar es extremadamente riesgoso en este punto de una ciudad que está infartada y colapsada por la movilidad, por la inseguridad y por la contaminación, que son los tres elementos más, digamos, como dramáticos que tienen los bogotanos en su sufrir. Entonces, indudablemente, yo miro es hacia futuro, en el futuro de Miguel como futuro. No me inscribo en el pasado de servidor público de Peñalosa, porque eso no significa que él, y así lo ha dicho muy claramente, que él vaya a hacer todo exactamente igual que Peñalosa, porque pues no es una copia, es el futuro de Miguel, que es una persona con criterio, que es un hombre maduro, que es un hombre que tiene pantalones y que tiene que tener la capacidad de, y lo ha demostrado, de conversar con sectores muy difíciles y de tener un compromiso muy contundente contra la corrupción. Que yo haya adherido a él en la campaña es una muestra muy clara frente a cómo no va a haber momentos, y espero que así sea, porque yo no seré un comité de aplauso en el Consejo de Bogotá, de ningún tipo de tropiezo de corrupción o de clientelismo o de cosas de esas que nos tienen tan ahogados en la ciudad.
Juan David Quintero, ¿con quién está de acuerdo? ¿Con María Andrea Nieto, con Diego Lacerna o con Carlos Carrillo?
Mire, yo creo que todo esto es posible, pero lamentablemente yo quiero hacer un llamado de atención de lo que está pasando en esta campaña. Antes de ayer yo fui víctima de un ataque y una agresión física por precisamente la polarización agresiva y la violencia política que estamos viviendo en Colombia.
¿Cómo fue eso? Cuéntanos.
No, básicamente yo estaba parado, yo hace 7 años vengo defendiendo a los colegios en concesión, es lo que yo he hecho, es la causa que yo he defendido, y a las afueras de uno de estos colegios yo estaba reunido con unos padres y otro personaje llegó a gritarle a una de las madres de familia el mismo discurso de algunos líderes políticos irresponsables. Que dicen ser firmes. Entonces, todos los políticos son corruptos. Hay que sacar a todos los políticos corruptos. Y el tipo empezó a gritarle a esta señora, y en un segundo yo traté de hacerlo a un lado para que no, pues, siguiera agrediendo a esta señora, y cometí el error de decirle, tranquilo. Y cuando le dije tranquilo, el tipo, yo no sé por qué razón del universo, empezó a gritar que Uribe era un paraco, que Iván Duque era un fracaso y que Peñalosa era un vendedor de buses. Y lo que yo único que yo me acuerdo es que yo 30 segundos después estaba tirado en el piso, rodeado de una cantidad de gente, y me estaban levantando, yo me volví a desmayar, y pues esto era todo un alboroto alrededor.
¿Y qué pasó? ¿Le pegó un puño? ¿Le dio una cachetada?
El tipo me pegó un puño en el hombro. Eso hizo que yo me cayera hacia atrás, me cogió mal parado. Y eso provocó, pues es mal parado, no es tan chistoso, digo, cuando uno se cae, se va para atrás y se pega en la cabeza, como me pasó a mí.
Claro, es una cosa muy delicada.
Y yo quedé privado en el pavimento.
Muy grave, muy grave.
Pues fue bastante grave.
Sí.
Y al día... Pues ojalá, María Andrea. Yo caí al piso, entonces me llevan a la clínica, y lo más curioso es que le hacen el TAC a uno y toda la cosa pinta bien, pero le dicen a uno, oiga, tiene que volver el lunes porque las lesiones del cerebro salen a los 3 días. Entonces estoy en un estado de shock un poco, además de una cantidad de naproxenos y una cantidad de cosas que uno que ha escuchado. Entonces estoy en un medio trance y yo digo, oiga, y los escucho hablar a ustedes y escucho hablar a la política y digo, oiga, aquí nos estamos matando. Ya fue la candidata del Partido Liberal a la alcaldía en Buenos Aires, Cauca.
En Suárez,
que queda al lado de Buenos Aires.
Karina García, muy cerca.
Sí, Karina García.
Sí.
Y sí, la cabeza.
No, están cerca.
Y el caso de Antioquia, del señor del Centro Democrático.
Claro.
Y cuántos líderes sociales. Entonces yo lo que veo es que es un reflejo de que los colombianos no nos estamos escuchando y estamos repitiendo el mismo ciclo. Y termino diciendo esto. Mire, si nosotros...
Contestándome la pregunta, que yo, no, perdón que lo le pregunté después, otra cosa, ¿quién va a ganar la...?
No, ya le digo eso, pero es que, Juan Carlos, si nosotros los que tenemos la calle como la única herramienta para transmitir lo que pensamos y para hacer política, y hoy no podemos hacerlo por este miedo a las agresiones, pues entonces, ¿qué esperamos de la democracia? Entonces, cuando usted me pregunta quién cree que va a ganar la alcaldía, pues casi que el que logre sobrevivir a los ataques, a las descalificaciones y a la polarización tan berraca. Yo creo lo mismo que María Andrea, yo creo que Miguel Uribe viene subiendo abismalmente las encuestas. Creo que Carlos Fernando se ha mantenido y está haciendo una campaña curiosamente no polarizadora, y creo que Claudia sí sigue en la misma retórica de cambiar de opinión como vaya la tendencia de Twitter, insultando a todo el que piense diferente. Entonces, ese es el panorama que veo hoy en Bogotá.
María Andrea, ¿quién es el o quién o quiénes son los responsables de este ambiente de polarización política en Colombia? ¿Es Álvaro Uribe? ¿Es Juan Manuel Santos? ¿Es Iván Duque? ¿Es Claudia López? ¿Es Gustavo Petro? Porque, digamos, es normal que haya debate. Ahí en Europa alguien definió a lo que son los congresos o los parlamentos, los cuerpos legislativos, como una guerra civil incruenta. Y es verdad que en el Congreso la gente va a decirse cosas, pero a la salida pueden tomar café, que es lo natural. Aquí parece que no se puede tomar café. Y el problema en Colombia es que cuando hay discursos muy radicales, eso puede terminar en violencia. Es que se les está yendo la mano a los líderes políticos nacionales, e incluyo ahí también, por supuesto, a Claudia López, y a muchos líderes bogotanos que tienen también mucho peso a nivel nacional. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿A quiénes hay que responsabilizar?
Yo creo que hay gente que lo hace de manera muy de frente, pero también hay algunos que, como diríamos acá en las calles bogotanas, asolapados, que son líderes también nacionales y con mucha influencia para poder mover hilos del poder. Yo creo que una persona que polariza profundamente la ciudadanía es Gustavo Petro. Gustavo Petro tiene unas posturas desde la izquierda que son perfectamente válidas en el debate, pero creo que tiene un antecedente de su lucha armada que implementa como estrategia, pero a través de la comunicación. Incendia, reproduce noticias equivocadas, masacres que ocurren en el país o situaciones violentas, y pone fotos como la última que puso de una masacre que habían puesto en que había sucedido en Brasil, y entonces pone muertos de otra parte. Entonces, el tema de la muerte, que contrasta mucho con los discursos que otros candidatos de su sector político habla, el discurso de él es de permanente muerte, de nos vamos a morir, esto se va a acabar. Pero por el otro lado también tenemos un discurso del senador Álvaro Uribe, que también genera muchas dificultades en términos de tranquilidad, y sin embargo, creo que en este momento, frente a los dos discursos, quien está generando más polarización y exacerbando las emociones, porque además aquí tenemos que ver que hay una neuropolítica, así como hay neuromarketing, hay una neuropolítica que funciona muy bien y que conecta las emociones más básicas del ser humano, que son el odio, y el odio es un gran motor. Entonces, levantar a la gente a decirle, vamos a luchar contra los ricos, vamos a luchar contra los que nos han tenido oprimidos todo el tiempo, pues es muy difícil. Esta mañana o ayer veía yo un trino totalmente casi que ridículo, porque anoche hubo un concierto en el Movistar
de Fonseca.
Arena.
Sí, el de Fonseca.
Es que como estoy en campaña, entonces no sé quiénes son los que están en... No tengo tiempo para nada.
Mañana canta Juan Luis Guerra y esta noche...
Gracias. Bueno. Entonces resulta que afuera del Movistar Arena 50 carros parquearon en el espacio público y los levantaron y los llevaron a la cárcel, a los patios. Y entonces pone el señor Bocarejo, hay un ampón. Pues creo que un funcionario no debería hablar así, pero pues si es una persona que está cometiendo una violación del espacio público, cobrando 20,000 pesos por carro, ahora les va a costar la multa más los patios. Y hay una respuesta desde estos grupos de izquierda diciendo, ¿cómo le dicen ampón a un pobre ciudadano del pueblo? Perdón, las mafias en la calle, nosotros que nos caminamos las calles, las mafias que hay en la calle de logística que explotan a los ciudadanos son muy graves. Pero, por ejemplo, discursos solapados también como de otros expresidentes, y ya que usted de pronto lo menciona, no porque usted lo menciona, sino porque lo trae a colación, ya. De Juan Manuel Santos.
Yo menciono nombres,
yo le pongo el apellido, exactamente, pero gracias por recordarme lo que a mí a veces como que se me olvida. Entonces, resulta que son personas que mueven los hilos a través de otras personas, pero no aparecen en escena, sino montando cicla o consintiendo bebés. Y eso finalmente también incendia el discurso. Y estamos en unas elecciones muy importantes en donde yo considero que al menos los que estamos aquí sentados en la mesa, porque los he oído, porque los he visto, porque los sigo en Twitter, porque me parece que tienen un recorrido interesante, ojalá pudiéramos llegar a renovar lo que es una corporación tan importante como el Consejo de Bogotá, sí, en donde se toman decisiones trascendentales.
Estamos en Voces RCN con cuatro candidatos al Consejo Municipal de Bogotá. Hablaba María Andrea Nieto, que es de Cambio Radical. Tenemos también a Diego Lacerna del Partido Verde, a Juan David Quintero del Partido Liberal y a Carlos Carrillo del Polo Democrático. Diego Lacerna, ¿quiénes son los responsables de esta polarización nacional y por supuesto también local?
Mire, es que yo creo que hay dos niveles de, pues, de polarización. Con lo desafortunado que fue lo que le pasó a Juan David, yo creo que la polarización en Bogotá sigue, digamos, dentro de lo normal, dentro de lo que se puede esperar en una campaña política. En lo nacional es otra cosa, mejor dicho, en lo nacional le están matando la gente. Y yo creo que en eso, como lo decía María Andrea, tanto Uribe como Petro tienen una responsabilidad muy grande. Es que usan unos términos tenaces. Esas declaraciones de Uribe creo que fueron del fin de semana, de que si no se callan los callamos, pues digamos, en un país como Colombia uno sabe lo que quiere decir callar al que está diciendo lo que uno no quiere oír. Entonces, pues, mejor dicho, en Estados Unidos hay polarización, en Francia, en España, partes, en todos lados hay polarización. Yo creo que en Bogotá hay polarización, pero está dentro de lo normal. Sí, o sea, puede haber casos, puede haber algunas excepciones, pero digamos...
Eso habría podido terminar peor. O sea,
sí,
y yo me imagino que ese sentido en cuando él tomó las medidas pertinentes y denunció, y eso está en la fiscalía.
Sí, claro, totalmente. Mire, el problema inclusive es que nosotros seguimos repitiendo un discurso muy político y no reconocemos la realidad. No es cierto que esto sea normal. La polarización es una cosa, la discusión de ideas es una cosa, es el pilar fundamental de la democracia. Pero cuando la gente empieza a tomar vías de hecho fundamentada en la polarización, aquí toca otro nivel. Cuando y no es el caso mío,
un
Diego.
Un país de América Latina donde
Diego, y yo no me comparo con otros países del mundo. Yo estoy en Bogotá, Colombia, y en Bogotá, Colombia a mí me dieron un puño porque un señor ni siquiera escuchaba. Y si usted va y mira a la gente, si coge el caso de Karina, la candidata a la alcaldía que mataron porque supuestamente era paramilitar, nadie le escuchó, nadie le preguntó. Son vías de hecho en las que la gente no escucha, sino que prejuzga por repetir lo que los políticos dicen. Y esa es la historia de Colombia. Vaya, pregunte usted, que dice ser tan estudioso, ¿qué fue lo que pasó con la violencia entre los liberales y los conservadores? Pues aquí la gente se mataba, aquí la gente se mataba por un trapo rojo, un trapo azul.
Bueno, 200,
entonces, y entonces aquí está pasando.
Es del Partido Liberal, ¿no?
Yo soy del Partido Liberal. Y a la gente,
era, mire, uno de los responsables de eso.
Claro, y por eso mismo yo recibí una
vida. Y después casaban a las hijas con
los conservadores. Claro, todo eso es cierto, todo eso es cierto, y eso es lo que no podemos repetir, y no podemos seguir echándonos vainas.
Pero volvamos.
Decir que hoy en día estamos como en la época del bipartidismo.
Mire, yo creo que estamos, Diego, yo le voy a ser franco.
No, serio, hermano, yo sé que lo que le pasó fue...
¿Por qué no soy serio? Dígame por qué no soy serio.
Porque en la época del bipartidismo se
cortaban
las gargantas.
Usted deje de calificar a la gente.
Canela y el corto. Yo lo que les pido es volver al tema, porque si nos podemos discutir la violencia liberal conservadora, el asesinato de Gaitán, que no sabemos quién ordenó el asesinato, la muerte de muchos conservadores también, pues se nos van muchos programas y los invito encantados a hacer ese debate. Pero que vuelvo y vuelvo a preguntarle a Juan David, ¿quién cree usted o quiénes cree usted que son los responsables de
perdón, Juan Carlos, pero yo quisiera, es que me saltaron.
Sí, no, pero es que iba por turno.
Carlos, pero yo le redondeo eso, es que yo creo que aquí hay una política. Qué pena, pero la historia es interesante estudiarla en esos casos.
Sí.
Usted, por ejemplo, si se ve el caso Guadalupe Salcedo y todas estas, pero sí, años 50, ¿qué es esa? La obra de teatro.
Sí.
Donde Laureano Gómez y los liberales se decían de todo en la radio, los ciudadanos iban y se mataban en las regiones y después estos iban y se saludaban. Aquí pasa lo mismo. Aquí Claudia sale y dice que todos los políticos son unos corruptos y que, no he dicho, este es el AMPA más grande del planeta, y después van y se abrazan con los políticos. El señor Álvaro Uribe sale y dice guerrilleros a todos los que piensan diferente. Los señores de la izquierda salen y le dicen paramilitares a los otros. Y después se suben a sus carros blindados, se suben a sus camionetas, van a sus clubes, van al Congreso y se toman un café juntos y todo bien. Lo que yo viví ayer es precisamente... Lo que está pasando. Los bogotanos, los ciudadanos de a pie, los colombianos de a pie, no hacen todo ese análisis que de pronto hacen los políticos importantes o los grandes dirigentes, sino que recogen ese tema que es un incendio y van y cometen actos violentos. Entonces no es cierto que Bogotá sea una cosa y Colombia sea otra.
Ya. Carlos Carrillo.
Bueno, varias cosas. A mí me parece un poco irresponsable que digamos... que la absolutamente reprochable agresión de la que usted fue víctima es culpa de una postura política, porque eso primero habría que probarlo. Digamos que hay un video que se ve muy lejos donde alguien sin ninguna justificación lo ataca a usted, pero no sabemos cuál fue la razón. Esta es una sociedad violenta y eso es algo que hay que acabar. Esta no es una sociedad que solamente es violenta por política, es una sociedad que es violenta por fútbol, es una sociedad que es violenta hasta por las novelas. Entonces creo que son dos problemas diferentes y no debemos mezclarlos, pues, por la coyuntura electoral. Por supuesto que esto da réditos electorales, estamos en campaña y pues esto genera, usted trata de exacerbar ese discurso, en mi opinión equivocado, de que es la polarización la que está generando la violencia, y eso no es verdad. Y algo que me parece muy importante aclarar es que la polarización no es necesariamente buena. Juan Carlos, usted decía muy acertadamente que la política debe ser una guerra civil incruenta.
No digo que así definen a un parlamento.
Claro, así lo definen, pero es que eso es una definición correcta, porque es que la democracia se inventó justamente para que visiones encontradas de la realidad puedan convivir sin matarse.
Sí.
La democracia es un sistema político en el que yo creo, y creo que todos los que estamos aquí también somos demócratas, porque si no, no aspiraríamos a una elección popular, en la que se define a través de las urnas unas diferencias ideológicas. Y a lo que nos ha llevado este discurso repetido por unos sectores de que la polarización, como si la polarización fuera el problema y no la desigualdad y no la corrupción, sino la polarización, es que haya unos sectores que se han decidido descafeinarse.
Sí.
Entonces ahora estamos asistiendo a un escenario de política ultrapasteurizada donde tener postura es casi que un delito. Y eso, en mi opinión, es completamente antidemocrático. Lo que hace, por ejemplo, y lo digo con nombre propio, el Partido Verde, de jugársela a, es que yo no soy ni de aquí ni de allá, yo no soy blanco, yo no soy negro, eso es mentira. Cuando uno decide no tomar postura política es porque está de acuerdo con el statu quo, porque quiere preservar el estado de las cosas. Entonces, no nos llamemos a engaños, la ideología es inherente en la política y la polarización también. Otra cosa muy distinta es la violencia.
Pero es que una cosa es una cosa, Carlos.
Y otra cosa
exactamente.
Gracias, muy, don muy Absalón Fernández
muy,
de Soto. Político bugueño. No, la frase es de Absalón Fernández de Soto, parlamentario que fue bugueño del departamento del Valle del Cauca.
Bueno.
En el Congreso, digo, porque señor presidente, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y tiene toda la razón.
Es que una cosa es la polarización y el intercambio de ideas donde hay posiciones muy diferentes. Usted y yo muchas veces hemos discutido, por ejemplo, sobre la solución de movilidad de la séptima y nunca nos hemos dado puños. Eso es.
Y lo haremos.
Eso es una cosa. Pero mire, le voy a dar el caso, por ejemplo, que pasó en el, y usted, Juan Carlos, se va a acordar muy bien, en San Alberto Cesar hace algunos años. El señor José Félix Lafori y la señora María Fernanda Cabal y el señor ex procurador Ordóñez convocaron una manifestación a decir que la ley de restitución de tierras lo que estaba haciendo era dándole las tierras a los guerrilleros de las FARC y que le estaban quitando a terceros de buena fe las tierras para ser los guerrilleros. Listo, eso es una postura política, en teoría no pasa nada. ¿Qué pasó años después? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Que los ejércitos de antirrestitución de tierras, el discurso que están utilizando para legitimar sus acciones, es precisamente esa postura irresponsable. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy tratando de hacer la atención? No, obviamente hay que tener posturas políticas, obviamente hay que tener posiciones, pero hay que tener posiciones responsables. Hay que tratar de construir en lugar de estar destruyendo absolutamente todo y dañando el nombre de la gente. Y entonces ahí sí es donde hay que hacer un llamado a decir, No confundamos posturas políticas con el discurso de odio que decía.
Pero es que justamente usted es el que lo está confundiendo. Usted es el que genera, por ejemplo, en esta discusión que estamos teniendo puntualmente hoy, usted es el que está generando esa confusión, porque usted está asociando el discurso de unos sectores políticos a que usted condenablemente haya sido atacado.
Que hay personajes,
y eso,
por ejemplo,
es
que tienen discurso de odio.
Permítame un segundo. Y la política es tan dinámica que usted habla aquí de la Fori y de María Fernanda Cabal, y hoy ustedes en el Liberal están hombro a hombro con Álvaro Uribe apoyando a Miguel Uribe Turca.
Claro, esa es la generalización.
Hay un grupo de gente que quiere dividir Bogotá entre la gente que le gusta a Peñalosa y la gente que no le gusta a Peñalosa.
Como Claudia.
¿Ah?
Claudia hace eso.
No, pues yo creo que Carlos es el primero que hace pero, eso.
Sí, yo soy antipeñalosista y no voy a cambiar de opinión, porque pues es que llevo 4 años oponiéndome a Peñalosa, no voy a decir ahora que qué maravilla.
Yo creo que es lo que tiene más en riesgo a Bogotá ahorita. Porque Peñalosa ha hecho una serie de cosas que han sido malas y una serie de cosas que han sido buenas. Y a las vainas que ha hecho buenas hay que darles continuidad, igual a como pasó con Petro anteriormente. Y es ese error de creer que cuando uno cambia de gobierno tiene que hacer borrón y cuenta nueva, lo que no deja que Bogotá avance. Entonces, por supuesto, uno tiene que tener una posición política, pero no es de blanco o negro. Sí, en la política hay matices, y eso es lo que permite ser constructivo y no andar dando los traspiés que da Bogotá cada 4 años.
En eso estamos de acuerdo, y a mí por eso es que me gusta la sensatez del el debate que hay. Hay dos debates en el nivel de consejo. Un debate que es como el que ya está asegurada la curul por prácticas tradicionales de la política, y hay otro debate que es un debate de calle, que es este precisamente. Y es que, por ejemplo, en el caso de Claudia, a diferencia de las personas que la acompañan en la lista del consejo, tiene unos cambios en su visión de ciudad permanentemente, y eso genera pues una incertidumbre para el electorado y de seguridad de hacia cuál va a ser el rumbo. Entonces vamos contra la corrupción. La corrupción es espantosa, que además ella ha sido una gran luchadora contra este cáncer, pero entonces resulta abrazada con, por ejemplo, Juan Fernando Cristo y el Movimiento En Marcha, que hace parte a su vez del movimiento de la Junta Directiva de Colombia Renaciente, el partido político que es dirigido por Alfonso Prada, exdirector del SENA, exsecretario general de la Presidencia de la República con Juan Manuel Santos, y que han organizado una operación de conquistar una serie de curules en todo el país para poder tener acceso a precisamente los presupuestos y a poder manejar muchas cosas de lo que sucede desde lo regional y desde lo local. Entonces, cuando uno ve en la foto al ministro de gobierno de Juan Manuel Santos, experto en temas de dulcería y confitería, pues uno se pregunta cuál va a ser.
¿Se refiere usted a cuál de los ministros de Juan Manuel Santos?
No, pues a Juan Fernando Cristo, que salió en la foto, porque es que nuevamente hay una gente solapada que no está saliendo en las fotos porque sabe que si salen las fotos, pues eso perjudica las campañas políticas que hay. Por ejemplo, Alfonso Prada, él no sale nunca en las fotos, pero él está detrás de las fotos. Incluso me cuentan que él va a los eventos, pero él dice no me tomen la foto porque luego hay algunas emisoras que me sacan el tema y se nos cae esto. Entonces resulta que ahí uno dice, ¿cómo es posible que entonces sale la gran adhesión con elementos de esa naturaleza con tanto conocimiento? Sí. Que el metro sí, pero entonces Peñalosa es una porquería. Situaciones como estar en debates en donde se lanzan acusaciones tan supremamente irresponsables con tal de recibir aplausos efervescentes de las mismas campañas, porque además Mariano, muchas veces llevan la gente.
Yo les me tengo que pedir perdón porque nos toca ir a una pausa y ya regresamos.